¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez, compartiendo juntos estos momentos con la Palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza este capítulo 4 otra vez con el recordatorio, diciéndonos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mi amigo oyente, es muy importante notar que la obra de Dios, en cuanto a nosotros, primeramente, es mencionada antes de nuestra respuesta a Dios. Tan opuesto a las religiones que enseñan a los hombres a hacer buenas obras para poder agradar a Dios. Y si nosotros estamos en esto de trabajar para recibir respuesta de Dios, entonces jamás tendremos una relación perfecta con Dios como Él desea tener con nosotros. Nunca hemos de gozar aquellas riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras obras siempre estarán en falta, serán débiles ante Dios. Lo importante en todo esto es la obra de Dios, no la nuestra. Es mi respuesta a Dios en relación a lo que Dios hace lo que importa. No se trata de intentar obtener mediante mis obras la respuesta de Dios para mí. Dios ya ha comenzado a obrar, Él es el que inicia la relación y el hombre es el que responde. Tantas veces el hombre busca dar vuelta esta situación, este orden en la predicación, mostrando al hombre como iniciador en la relación con Dios y mostrando a Dios como quien responde, pero no es así. El Evangelio no es así, no el Evangelio que enseña la Palabra de Dios. El Evangelio de la Palabra de Dios es el que muestra que Dios inicia la relación. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y a eso el hombre responde, creyendo o no creyendo. También dice la Biblia que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Decía el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. Ahora yo estoy respondiendo a ese amor al ser constreñido. Es por eso que cualquier obra que yo intente hacer para Dios no tiene una base bíblica, una respuesta aceptable delante de Dios. Cualquier obra que yo intente hacer para ganar el favor de Dios, cualquier obra que quiera hacer para tener méritos ante Dios, para ganar puntos, como decimos comúnmente, o para obtener su justicia, todo eso es inútil. Solamente es la obra de Dios, que fluye libremente cuando respondo a Dios, a su gracia, a su bondad hacia mí, lo que tiene verdadero mérito y valor eterno. Necesitamos tener esta teología correcta. De otra manera estaremos perdiéndonos de todo aquello que Dios desea para nosotros y quiere hacer por nosotros. Recuerde, mi amigo, mi amiga, usted no es quien comienza la relación con Dios, es Dios que la inicia. Lo que usted necesita es responderle a Dios. Usted no puede hacer mediante las obras que Dios lo ame más. Él lo ama soberanamente. Y usted necesita responder a ese amor. Cuando respondemos a Dios, entonces, yo no estoy en realidad poniéndome todo orgulloso por mis obras, jactándome de ellas, saliendo a decir todo lo que hago para Dios. No. Todo lo que hago simplemente es responderle al amor de Dios. ¿Se da cuenta? Un amor abrumador que me supera. Y entonces yo respondo a eso. Así que no se trata de decir, oh, yo he entregado tanto por Dios, he sacrificado tanto por el Señor, mira, no podés creer lo que yo he entregado por Dios. No. La persona que tiene una verdadera relación con Dios va por allí diciendo, no sabes todo lo que Dios ha hecho por mí. No puedo, ya me supera ver tanta bondad. Nunca serías capaz de entender lo que hizo Dios por mí esta semana. Muy por el contrario, ellos siempre están hablando acerca de lo que hacen en relación a Dios. Y tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho, y que lo que hacemos nosotros es nada. Sí, mi amigo, es así. Es solo una respuesta a esa gloriosa gracia de Dios que hemos recibido por medio de Jesucristo. Así que le invito a que usted le responda ahora a Dios. Que permita que su caminar esté de acuerdo con lo que usted es. Dios lo ha llamado a usted para que sea su hijo. Y así que usted pueda en el futuro experimentar las riquezas de su gracia, de su misericordia y amor hacia usted en Cristo. Responda a eso viviendo de una manera adecuada a lo que es usted un hijo de Dios. Es decir, viva como un hijo de Dios. No viva como el diablo. Antes de conocer a Dios, a Cristo, ya lo ha hecho lo suficiente. Así que ahora comience a vivir como un hijo de Dios, el cual es usted por medio de Jesucristo. Le invito a que responda a eso. Quizá usted pregunte, bueno, entonces, ¿cómo es que debo vivir? El versículo 2 lo dice, con toda humildad y mansedumbre. Jesús dijo, según relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, usted puede leerlo, hay versículos hermosos allí, versículos como el 28 y el 29, que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿cómo es que debemos caminar? Con toda humildad y mansedumbre. Es realmente la respuesta natural cuando comprendemos la gracia de Dios por nosotros y nuestra indignidad de esa gracia. ¿Se da cuenta? Si yo estoy haciendo mis obras y estoy jactándome, glorificándome en lo que yo soy y en lo que he hecho, es totalmente contrario a lo que Dios plantea. Cuando me doy cuenta de que se trata de lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios me ofrece, esa maravillosa gracia de Dios, de la cual soy totalmente indigno, el efecto que produce en mí es humildad y mansedumbre en lugar de orgullo. Decía el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo leíamos y considerábamos en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 8. El hombre que realmente comprende lo que Dios ha hecho por él es un hombre humilde, porque ve lo que Dios ha hecho. El hombre que ha tenido esa verdadera confrontación, viendo lo que es Dios y lo que es él como hombre, se vuelve un hombre humilde al confrontar la grandeza, la gracia, la misericordia de Dios y su pobreza como pecador. Y así tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mi amigo oyente, qué gloriosa manera de andar, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así dice el versículo 3. Es que tenemos que estar constantemente buscando la unidad del cuerpo de Cristo. Para mí es muy triste que el hombre haya dividido tanto el cuerpo de Cristo y haya construido tantas cercas, en algunos casos muros tan cerrados, diciendo nosotros somos el pueblo de Dios. Todos los demás son falsos, están equivocados. Somos nosotros los que tenemos la verdad. Y así levantan esas barreras, esos muros alrededor de ellos mismos. Qué triste, ¿verdad? Seguirá diciendo el apóstol, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y lo que me gusta precisamente de no ser denominacional o interdenominacional es que esto nos da una postura confortable en la cual podemos aceptar el amor y sentirnos libres teniendo compañerismo con otros de cualquier denominación que realmente crea en Jesucristo, como dice la Escritura. Ahora, hay algunas denominaciones que no aceptan el bautismo de otras denominaciones. ¿Usted fue bautizado por ellos? Bueno, entonces usted necesita ser bautizado otra vez antes de que podamos recibirlo en la iglesia. Hay algunas iglesias que tienen lo que es conocido como la comunión cerrada. Cuando ellos se reúnen para partir el pan, usted no puede tomarlo a menos que sea un miembro aprobado de esa iglesia. Muros por todos lados por los cuales el cuerpo de Cristo se divide. Todos nosotros fuimos bautizados en Jesucristo. Nosotros no fuimos bautizados en Pablo o en Apolos o en Pedro. Nosotros realmente no fuimos bautizados por una iglesia bautista, cristiana o católica. Nosotros fuimos bautizados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia que lo pueda salvar a usted. Usted fue bautizado en una iglesia. Entonces, yo quiero animarle a usted, si usted solamente ha sido bautizado en una iglesia, a que sea bautizado en Jesucristo. Sí, un bautismo, una fe, un Señor, un Dios y Padre. Luego dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y a mí me encanta esto. ¿Cuál es la medida de la gracia? El don de Jesucristo. A cada uno de nosotros nos es dada la gracia de acuerdo a la medida del don de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Se da cuenta? Otra vez, cuando voy a Dios porque tengo necesidad, yo pienso, no sé si Dios desea hacer tanto por mí. Bueno, sería bueno hacer una pregunta, ¿cuánto desea hacer Dios por mí? Piense que si Él estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo a morir por mí, ¿usted necesita algo más que eso? ¿Hay algo que tenga más valor que eso? ¿Se da cuenta la gracia de acuerdo a la medida del don o del regalo de Cristo? Luego dirá el apóstol, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué está hablando él? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Un día vinieron a ver a Jesús y le dijeron, muéstranos una señal. Jesús le respondió, la generación débil y adúltera busca señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo de Dios esté 3 días y 3 noches. Sí, así será el Hijo de Dios, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el día de Pentecostés, después que se había producido la muerte de Jesucristo, su resurrección, la fiesta de Pentecostés halló reunida a las personas y el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que esperaban en el aposento alto la promesa del Señor. Pedro se puso de pie para predicarle a los judíos que habían venido de todas partes de la tierra. Él identificó allí, Pedro, su tema como Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Usted puede leer después esto en el libro de los Hechos, que ya hemos estudiado, en el capítulo 2, versículos 22 al 32. Hemos leído algo intercalado. Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, nos habla que había un hombre rico que se vestía cada día de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También nos habla de que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Jesús nos dice que antes de su muerte, el Hades estaba separado en 2 compartimentos específicos. En uno estaban aquellos que estaban siendo atormentados en ese lugar de los injustos. En el otro compartimento estaban aquellos que eran consolados en ese lugar conocido como el seno de Abraham. Porque se nos dice en Hebreos, capítulo 11, cuando menciona a aquellos grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento, o que estaban en el Antiguo Testamento, que todos ellos habían muerto en fe, no habiendo recibido la promesa, sino que la vieron a distancia, se aferraron a eso y la saludaron de lejos, dando testimonio de que eran solamente extranjeros y peregrinos. Todos ellos murieron en fe, no habiendo recibido la promesa, porque Dios ha reservado cosas mejores para nosotros que ellos, separados de nosotros, no pudieran entrar en el estado de perfección. El profeta Isaías nos dice que una parte de la misión de Cristo, usted lo puede leer en el capítulo 61 de ese libro, era el de predicar el Evangelio a los pobres, de dar fuerza al de corazón quebrantado y también de liberar al cautivo y abrir las puertas de la prisión a aquellos que estaban amarrados. Así que, si usted recuerda, cuando el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor, uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió, su espíritu fue al Hades. En ese compartimento estaba Abraham consolando a aquellos que habían muerto en fe, mientras ellos esperaban que se cumpliera el tiempo en el cual Dios cumpliera la promesa de enviar al Mesías, porque todos ellos habían muerto en fe, pero no podían acceder a la presencia de Dios. Era imposible que la sangre de un animalito quitara los pecados de los hombres. Todo lo que ellos hicieron fue vislumbrar por la fe el sacrificio de aquel Mesías que vendría un día, de Jesucristo, sacrificio por el cual los pecados sí son quitados y el hombre puede ahora tener acceso a la presencia de Dios, al cielo de Dios. Así que Jesús fue y predicó a aquellas almas que estaban prisioneras, y al tercer día, cuando Él resucitó, Él liberó a los cautivos de su cautiverio, abrió las puertas de la prisión a aquellos que estaban encerrados, los libró de su cautividad, y las tumbas de muchos de los santos fueron abiertas y fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén. Así que aquel que ascendió es el que primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra para abrir las puertas de la prisión a aquellos que estaban encerrados, librándolos a aquellos que habían muerto con fe. Habían estado esperando la aparición del Mesías para guiarlos a la gloria. Y Él les dio dones a los hombres. Y así entonces constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como dice el versículo 11, aquí en Efesios capítulo 4. Él ungió a algunos de los hombres para que fueran apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros para ser pastores maestros. Entonces podemos preguntarnos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de que estos hombres hayan recibido de Dios dones. El propósito es lo que dice a continuación el apóstol: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.